Muy buenos días. Estados Unidos e Irán discrepan sobre si la tregua incluye o no el Líbano. La cuestión del Líbano. El alto el fuego se tambalea con malentendidos, acusaciones mutuas y nuevas amenazas. La pregunta a esta hora es: ¿cuánto durará esta frágil tregua alcanzada por Estados Unidos e Irán? Se supone que el sábado ambos países deben sentarse en la misma mesa con la mediación, ya sabes, de Pakistán para empezar a negociar el final definitivo y eventual de la guerra. Pero ahora mismo todo pende de un hilo, por la cuestión del Líbano y el estrecho de Hormuz que Irán no acaba de abrir. Este miércoles, en apenas 10 minutos, Israel ha bombardeado un centenar de objetivos. Las autoridades locales hablan de más de 250 muertos y un millar de heridos en el Líbano. Estados Unidos e Israel dicen que en el acuerdo que se alcanzó en las últimas horas no se incluía la lucha contra Hezbollah y que, por tanto, esta ofensiva no supone ninguna violación del pacto. Desde Washington llegan a hablar de un legítimo malentendido y que sería estúpido, así lo dicen, romper la negociación por los ataques en el Líbano. Benjamin Netanyahu va más allá y avisa de que están preparados para retomar incluso los ataques directos contra Irán.
Quiero dejar claro que esto no es el final de la guerra, es solo una pausa en el camino para lograr todos nuestros objetivos. Irán llega a esta negociación maltrecho y más débil que nunca.
Bueno, pues con estos mimbres, lo último que te puedo contar a esta hora de la madrugada es que Hezbollah, desde el Líbano, acaba de anunciar ataques sobre Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en España, el Partido Popular insiste en llamar al empresario Julio Martínez Martínez, íntimo amigo de José Luis Rodríguez Zapatero e implicado en el caso de Plusultra, insisten en llamarlo a declarar en la comisión del Senado por el caso Koldo. Es el tercer intento popular de someterlo al interrogatorio de los senadores y parece que finalmente pues acudirá a la cita. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. A la tercera puede ser la vencida. Julio Martínez Martínez se ha empeñado hasta ahora en dar esquinazo al Senado, pero el PP no se resigna. Tanto es así que le espera en esta ocasión tras mantener su convocatoria ante la Comisión de Investigación. El interés de su comparecencia reside en que el empresario es uno de los imputados en el caso Plus Ultra, que pagó más de 450.000 euros a José Luis Rodríguez Zapatero por supuestas asesorías. Los populares dan por hecho que el expresidente también acabará ante la Audiencia Nacional tras, según lo acusan, mover sus hilos para que el gobierno de Pedro Sánchez rescatara la aerolínea y después cobró por ello de manos de su íntimo amigo y compañero de salidas a correr en el Monte del Pardo. Un intento de sentar a Martínez Martínez ante los senadores fue frustrado desde Interior, que se declaró incapaz de localizar a una persona con apellidos tan comunes. El conseguidor de Plus Ultra se pertrechó de un dudoso informe médico que le atribuyó estrés agudo. Quizá se ha recuperado para enfrentarse a la Cámara Alta.
Gracias, Ricardo. Más cosas a esta hora, fíjate en esto. Hay 55.000 niños y adolescentes, 55.000, en el sistema de protección oficial en España. Parte de estos menores sufren además problemas de salud mental, una cuestión que les hace más vulnerables. Quienes conocen de cerca el sistema consideran que la muerte por eutanasia de Noelia es otra prueba más de que muchos de ellos no están recibiendo los cuidados que necesitan porque faltan plazas y recursos. Por un centro terapéutico tutelado pasó Almudena y cuenta COPE que allí le salvaron la vida a Carmen Lavallen.
Más de la mitad de los niños y adolescentes tutelados residen en centros. Por varios de ellos, desde que era bebé, pasó Almudena, quien ya de adolescente y a consecuencia del deterioro de su salud mental fue trasladada a Sirio, un centro terapéutico donde recibió los cuidados que necesitaba. Hoy es madre de dos niños de 10 y de 4 años.
Estás más vigilada, más apoyada, más acompañada. Y gracias a ellos estoy viva.
El caso Noelia la removió y le llevó a escribirle a la psiquiatra María Eugenia Herrero, que formaba parte del equipo integral de profesionales que la atendieron. Las dos coinciden en que hacen falta más medios.
Faltan muchos centros. Nosotros fuimos pioneros en el año 98 y son necesarísimos. Lo que pasa que son caros, pero no es gasto, sino es una inversión.
Cuando el tratamiento y el acompañamiento es el adecuado, subraya, muchos de los niños y adolescentes salen adelante.
Gracias, Carmen. Y en los deportes, en la ida de los cuartos de final de la Champions League, el Atlético de Madrid ha ganado 0-2 en el Camp Nou. En un minuto, concretamente en el 44, el árbitro de campo, que necesitó la asistencia del VAR, expulsó a Pau Cubarsí por falta a Simeone, Simeone hijo, en la frontal del área. En esa misma falta, que fue ejecutada por Julián Álvarez, metió el argentino un golazo, un auténtico golazo. En la segunda parte, el Barça dominó, tuvo las ocasiones, incluso con 10 jugadores, reclamó también un penalti, pero al final los del Cholo ampliaron la ventaja en el segundo tiempo con el gol de Sorloth. La vuelta en Madrid el próximo martes. Y el Betis empató en Braga 1-1, todo abierto para la vuelta en Sevilla. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos. Son las 4 y 6 de la madrugada de el jueves 9 de abril del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tengo a mi lado a Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Muy
aquí
bien.
Hoy estamos contentas porque hemos dado los premios,
sí,
del Mundial de Poniendo las Calles.
Bien.
Hombre, esto ha sido... Esto es la bomba.
Es que cuando aciertan las 5 es un pleno. Entonces estamos muy contentas.
Claro, que cuando pierden y no se llevan los premios hay bajonazo, claro, en el equipo. Porque nosotros lo que queremos es que os llevéis los premios.
Que ganen, claro.
Y que disfrutéis de ellos. Bueno, vamos a contarles a los ponedores qué les espera en esta próxima hora hasta las 5 de la mañana. Nosotros tenemos que continuar acompañándoos a todos, poniendo las calles, y claro, lo haremos de algún modo. Pues, ¿cómo? A ver.
Pues mira, primero recordando el tema del que está siendo hoy nuestro hilo conductor para poner las calles. Hoy hablamos de las alergias. En concreto, pues de la alergia al polen. Se calcula que entre 8 y 10 millones de españoles la padecen. Además, esta primavera pues va a ser muy intensa porque ha llovido mucho y para ellos pues va a ser un problema. Entonces, los síntomas pueden llegar a ser muy discapacitantes en algunos casos.
Desde luego que sí.
Y también vamos a hablar de la tecnología con José Ángel Cuadrado. Nos gusta escuchar las novedades y cada semana él nos pone al día. ¿Qué temas va a tratar hoy? Pues, entre otros, está como protagonista la misión Artemis. Tendremos en exclusiva para Poniendo las Calles a uno de los nombres clave en el negocio espacial planetario, Christopher Stott. En su empresa está desarrollando una especie de copia de seguridad en la Luna para los datos de la Tierra. Y, por supuesto, no podemos olvidar que este sábado 11 de abril hay una gran cita, la Fiesta de la Resurrección, que se celebra su cuarta edición en la Plaza de Cibeles desde las 6:30 de la tarde. Enseguida te damos más información.
Bueno, madre mía, ¿cómo viene esta hora?
Una completa.
El tiempo de... no sé, es primaveral.
Tranquila,
yo me estoy poniendo nerviosa porque sé que suben las temperaturas, pero en nada bajan otra
ya,
vez.
Ya, bueno, te voy a dar
¿Por qué nos está pasando esto?
Bueno, pues es que...
Primavera, ¿no?
Sí. Aguas mil.
Abril, aguas mil y primavera, que bueno, es un poco locuela.
Pues sí, bueno, mañana, tranquila, porque la borrasca se va a ir alejando, pero aún dejará algo de inestabilidad, sobre todo en el suroeste del país. Lloverá en Extremadura y Andalucía Occidental, donde los chubascos podrán ser fuertes y con alguna tormenta, especialmente a primera y última hora del día. También podrían darse tormentas en zonas del norte, como en la cordillera Cantábrica, incluso con algo de granizo. En el resto del país predominarán los intervalos de nubes y claros y más estabilidad en el este y Baleares. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas con algo de lluvia, pero atención al viento porque habrá rachas muy fuertes en el litoral de Almería, sierras del suroeste y en Canarias. Además, el polvo en suspensión podrá dejar esas lluvias de barro en zonas del centro y el oeste. En cuanto a las temperaturas, las máximas suben de forma clara en casi todo el país, sobre todo en el oeste y en el centro, porque habrá 30 grados de máxima en Zaragoza, 29 en Lleida y Girona y 28 en el Madrid y Toledo. Las mínimas apenas cambiarán y dejarán 6 grados de mínima en Ávila y 7 en Salamanca y Segovia.
Genial, información del tiempo que ya hemos contado y ahora escuchamos a nuestros ponedores. A aquellos que nos han dejado mensajes de voz en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Anímate y haz como ellos, nos dejas tu placa, así te conocemos mejor.
Yo oigo la COPE desde hace mucho tiempo, desde que estaba Luis del Olmo en Carna. Soy adicta a la COPE y me encanta el programa que hacen, porque yo, que no duermo mucho, pues estoy al tanto de la radio. Me gusta que no hablen de política por la noche, hablan muchos temas interesantísimos. Darles las gracias por entretenernos y nada, una ponedora desde Tenerife, La Laguna. Un abrazo para todos.
Hola, muy buenas, soy Pepe de Madrid. Aquí estamos levantándonos a estas horas y quería daros las gracias por animarnos estas horas mañaneras de madrugada. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos. Adiós.
Buenos días, chicos. Seguid así, estáis haciendo un programa estupendo y nos estáis haciendo muy felices a todos. Yo hablo por mí, claro. ¡Soy ponedora!
Buenas noches, saludos a todos los ponedores. Sois mi tabla de salvación. Sois maravillosos. Un abrazo y un saludo muy fuerte a todos. Os quiero, ponedores.
Ay, muchísimas gracias, qué rica. Por favor, 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, donde, como han hecho estos ponedores, puedes dejarnos tú también una nota de voz contándonos quién eres, por qué nos escuchas, qué es lo que más te gusta del programa. ¿Qué significamos para ti? Son cosas que nos gusta conocer y que nos las dejes ahí en este teléfono que deberías tener ya guardado en tu teléfono móvil. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor, no, no. Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo.
Si es que contigo es todo muchísimo mejor. Son las 4 y 13 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo hablando de alergias. ¿Algún que otro mensaje, Cristina Carazo, que nos está llegando?
Pues sí, un montón. Mira, por ejemplo, Crisanto, que nos dice: pues llevo unos días fatal. Estuve cortando el césped a mi suegra y me llora un ojo y la nariz las cataratas del Niágara. Y no tomo nada, pero bueno, son dos meses o que llueva un par de días para que se relajen las gramíneas. Lo peor, eso sí, es la primera hora de la mañana. Después, pues bueno, pues va pasando. O por ejemplo,
va tirando. Virginia dice que ella no es alérgica, pero que su hija sí que es horrible y que se tiene que vacunar de todo.
Madre mía. Por ejemplo, Charo nos dice: yo nunca había sido y desde el año pasado me he dado alergia a un higo comiendo de siempre higos. Y casi me voy al otro barrio. Me tuvieron que llevar a las urgencias porque me quedé sin poder hablar y respirar. Y desde entonces tengo alergia al polen, a los pinos y etcétera. Al cabo de los 62 años. Bueno,
no, pues... tú imagínate. Bueno, un primo mío al marisco. Además, toda
ya
la
mayor.
Vida, bueno, con 44 años. Estaba tomando una noche vieja, comiendo gambas, como toda... Bueno,
como
la noche buena había comido gambas.
Sí,
Y se puso malo, para hubo, otro. Sí, hubo que llevarle de urgencias y le dijeron que ya no comiera más gambas, era alérgico a las gambas. Bueno, hoy ha sido nuestro temazo, hemos hablado de los alérgicos, principalmente a los que tienen alergia al polen, por eso de que ahora mismo arranca, bueno, pues su temporada mala, ¿no? Se calcula que en España hay entre 8 y 10 millones de personas que padecen este tipo de alergia. Los expertos aseguran que lo peor va a venir en la segunda quincena de mayo. Se nota muchísimo esta primavera por todo lo que ha llovido el pasado invierno. Nosotros hemos hablado con Juan José Zapata, experto alergólogo. Atento a los consejos que nos ha dado para que la alergia sea un poco más llevadera y que podamos sortear los síntomas más desagradables.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Decía yo antes que se estima que en España hay entre 8 y 10 millones de personas alérgicas al polen. A mí esta cifra me sorprende. ¿Esta cifra ha ido en aumento en los últimos años o lo que está haciendo es que se mantiene?
Muy bien. Yo que ya tengo una larga trayectoria porque llevo ejerciendo casi 40 años, le puedo decir que cuando yo empecé a trabajar hablábamos de un 5 o un 10%. A mitad de mi carrera hablábamos de un 15 a un 20. Ahora estamos hablando de un 25 a un 30 en muy poco tiempo, lo que es en la carrera de un alergólogo. Y la Organización Mundial de la Salud está hablando de que en las próximas décadas el 50% de la población mundial puede tener algún tipo de sensibilidad alérgica. Por tanto, cabe pensar que no solamente son cambios genéticos, sino cambios en el entorno, lo que están propiciando que cada vez haya mucho más pacientes con sensibilidad alérgica.
Bueno, esto es súper interesante. Vamos a ir al grano, aquí en Poniendo las Calles nos gusta ir directos al grano. ¿Nos confirma, doctor, que la alergia esta primavera va a ser especialmente intensa? ¿Esos rumores se van a confirmar?
Nosotros tenemos unos modelos estadísticos que llevamos trabajándolos casi 30 años, donde vemos unos modelos matemáticos que nos dicen un poco en las condiciones que se han producido el invierno y las primeras partes de, digamos, de la introducción de la primavera, cómo puede ser la primavera. Y efectivamente esos modelos matemáticos nos dicen que si las temperaturas se mantienen estables y no llueve en los próximos meses, posiblemente la polinización puede ser bastante fuerte, bastante extrema, porque tenemos las condiciones necesarias para que así lo sea. Por ejemplo, hemos salido de casi 5 años de una sequía extrema en casi todo el territorio nacional. Ya el año pasado se recuperó un poquito, pero este año a nadie se le escapa por las noticias de que ha sido tremendo, de que están los pantanos todos a rebosar, de que la tierra se ha empapado de agua. ¿Y eso qué hace? Pues que lógicamente todas las plantas tienen una capacidad vegetativa extrema, quiere decir que cuando digan de polinizar, pues van a tener todos los recursos necesarios para poder hacerlo. Y si lo van a hacer, y además se ha visto que ha aumentado un poco, se ha recuperado después de la sequía, también las poblaciones, por ejemplo, de gramíneas que habían muerto por la sequía, se están recuperando. Por tanto, va a haber más plantas y con una capacidad de polinizar mucho más. Por tanto, cabe esperar de que la primavera, o pueda ser una primavera un poquito más, digamos, importante que en los últimos años.
Ya. ¿En qué zonas, doctor, si se sabe? Imagino que sí, los estudios que están haciendo ustedes, los expertos, ya se debe de conocer. Pero ¿en qué zonas en España se va a pasar un poquito peor, sobre todo los alérgicos al polen, que hay muchísimos?
Nosotros tenemos el territorio nacional, lo tenemos dividido por zonas, depende de los pólenes. Hay, por ejemplo, las gramíneas son muy importantes en Extremadura, en el norte de Andalucía, en Castilla-La Mancha. El olivo es muy importante, por ejemplo, en ciudades como Jaén, Córdoba, Granada. El ciprés es muy importante también en zonas como Toledo, Granada, Córdoba. Las amarantáceas son muy importantes, por ejemplo, en el sur, como puede ser Almería, Murcia, que sube hacia Zaragoza, incluso toda la región mediterránea. Pero, en realidad, aunque haya zonas donde haya una gran cantidad más de polen o menos, lo importante es que cada paciente en su zona tiene un dintel de reactivación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que con el polen que habitualmente tiene en su zona, el paciente puede tener síntomas. Lo que sí es importante, si un paciente tiene síntomas, imaginémonos, yo estoy en Almería. En Almería las gramíneas no producen niveles muy altos, pero imagínese que un paciente se va, por ejemplo, a Castilla-La Mancha, justo cuando está polinizando el polen. Pues en su zona tiene un polen que más o menos lo puede soportar o se puede poner con algunos síntomas, pero si se va a otra zona de alto impacto puede tener una reagudización. Por eso es muy importante. Nosotros tenemos en el Comité de Aerobiología una red de captadores en todo el territorio nacional y una página donde se pueden mirar las tendencias polínicas, que es polenes.com, y el paciente en la zona que está puede perfectamente ver las tendencias de polen, y cada paciente en su zona entiende que cuando el nivel está a una determinada concentración, él empieza a tener síntomas. Pongamos un ejemplo. En Almería el olivo puede ser que llegue en algunos momentos pico a 1000 granos, pero lo normal es que haya 100, 200, 300, y ya los pacientes tienen síntomas. Pero imagínese si un paciente de Almería se va en el mes de mayo a Jaén, donde puede haber 8.000, 9.000 o 10.000 granos metro cúbico. Se puede reactivar mucho más. Por tanto, es importante seguir esta página de polenes.com y ver las tendencias, y que cada paciente y cada médico en su zona conoce cuáles son los umbrales de reactivación de sus pacientes.
Qué interesante esta página, doctor, que los ponedores ya empezamos a anotar, a apuntar, porque luego, claro, nuestra charla acabará ahora, como muy tarde, a las 2 de la mañana, cuando utilicemos la información, y luego durante todo el programa va a estar siguiendo preguntando a la gente, ¿cómo era la página que ha dicho el doctor Pulpo? Es que esto es muy importante, polenes.com, hay que recordar esta página, es la página web www.polenes.com, www.polenes.com. ¿Para cuándo se espera lo peor, doctor? Quizá para el mes de mayo, ¿no?
Nosotros predijimos que en febrero, por las condiciones climáticas, iba a haber picos muy importantes de ciprés, y se cumplió. Sí. Dijimos que el 15 de marzo iba a haber un nivel muy alto de polen de plátano de sombra, y se cumplió. Y ahora decimos que aproximadamente para la segunda quincena de mayo se concurquen la mayor concentración de olivo, de urticáceas y de gramíneas, y es posible que esa fecha, rondando la segunda quincena, se produzca una reactivación muy importante de la polinización.
¡Wow! Menuda información nos acaba de decir el doctor en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Hay una duda que siempre he tenido, y ahora que tengo a un experto en este programa lo quiero aprovechar para lanzar la pregunta. Yo no sé si se puede prevenir la alergia o no. A lo mejor es algo que no se puede hacer, pero sí que quiero lanzar la pregunta. ¿Se puede prevenir la alergia, doctor?
Bien, hay un factor muy interesante a tener en cuenta. La alergia es una enfermedad genética, quiere decir que se hereda perfectamente de los padres. Y tiene, a veces los pacientes tienen una determinada marcha que se llama marcha atópica. Y es que muchos niños empiezan con dermatitis atópica, hacen alergia al huevo o a la leche o a algún fruto seco. Después van teniendo sensibilidad a una rinitis, por ejemplo, por los ácaros. Más tarde se pueden sensibilizar a un polen, y así puede ir progresando esa marcha alérgica con respecto a toda su vida. Hay otro grupo que debuta rápidamente. Por ejemplo, un paciente de 35 años hace una rinitis por olivo y lo hace en un año determinado, por ejemplo, 2026. Por tanto, hay fenotipos diferentes, pero lo que sí es muy importante es que cuando un paciente presenta los síntomas, nosotros hagamos un diagnóstico correcto, porque tenemos la medicación suficiente para poder minimizar el impacto. Por ejemplo, un niño que empieza con 5 años con sensibilidad clara al ácaro del polvo. Si nosotros a ese niño le ponemos una vacuna de ácaro, lo que disminuimos es el impacto que tiene la enfermedad sobre su salud, y además predisponemos a que no desarrolle tan rápido otras sensibilizaciones, por ejemplo, a polen. E incluso podemos hacer que la agresividad de los cuadros sea menor. Un paciente que empieza con rinoconjuntivitis y un poco de asma, si nosotros cortamos con una inmunoterapia, con una vacuna, el asma bronquial de ese paciente, se enfrentará mucho mejor a su futuro. Quiere decir que el tratamiento precoz de las enfermedades alérgicas hacen que la evolución de la enfermedad sea mucho más benigna y que produzca mucho menos trastornos en el paciente.
Qué interesante, por favor. Doctor Zapata, vayamos por favor ahora a centrarnos en los consejos prácticos para los alérgicos que nos están escuchando, y de qué manera. ¿Qué podemos hacer para aliviar los síntomas? Por ejemplo, en casa, ¿cómo y cuándo ventilamos? Porque hay gente que no se atreve ni a abrir las ventanas, y sin embargo, yo tengo familia que lo que hacen es abrir de par en par todas las ventanas. Yo siempre les digo, pero si es que lo que va a entrar es que lo que va a pasar es que va a entrar más polen, más cosas de la calle. No tengo ni idea. ¿Qué podemos hacer para aliviar los síntomas, doctor?
Mire, los pólenes normalmente ascienden de madrugada y hacia la mañana, y después cuando se enfría el suelo y la atmósfera vuelve a caer por la tarde todo el polen. Por tanto, parece que en las horas medias del día, por las térmicas, el polen asciende hacia las capas más altas de la atmósfera. Por tanto, ventilar quizá a una hora media del día, y ventilar entre 10 y 15 minutos, para no dejar que esté entrando el polen todos los días, pareciera que pudiera ser un momento que conveniente. Las sábanas, las toallas, nuestras prendas, si los ponemos en exteriores, por las características que tienen las prendas hoy día, que son fundamentalmente acrílicos, tienen casi un imán para el polen. Hacen que todo el polen se pegue a las fibras y cuando las bajamos a casa cambian las condiciones eléctricas del ambiente y todo ese polen se desprende al ambiente. Por tanto, tenemos una polinización artificial dentro del domicilio, aunque esté cerrado, si nosotros secamos la ropa en exteriores.
Claro. Bueno, esto es muy, muy interesante. Más de uno ha tomado nota. Incluso se está diciendo ya que quiere la copia de la cinta de esto que acabamos de tocar. Entonces, para que aún quede todavía más claro, no hay que tender la ropa en exteriores si tenemos bastante alergia, me imagino, ¿no?
En los meses de abril y mayo, que es cuando se produce la máxima explosión de polen, yo diría que poner la ropa en exteriores es una mala idea.
Vale. Entonces, para que lo podamos entender, ¿los pisos más altos entran, digamos, más polenes por las ventanas? ¿Lo pasa peor a lo mejor un alérgico que vive en un sexto piso que el que vive en un primero, después de escuchar lo que nos acaba de decir, doctor?
Sí, bueno, esto es muy curioso porque salió una publicación de que posiblemente los polenes se mueven más o menos a la altura de un quinto piso, aproximadamente siempre a un nivel de unos 20 y tantos metros. Entonces parece que en esa altura puede haber una incidencia mayor concentración de polen. Pero lógicamente eso va a depender de cómo es la calle, si es estrecha, si es ancha, si el viento viene dominante de una zona o de otra. O sea, todos estos son temas que influyen muchísimo la orientación, la climatología, los vientos, etcétera, etcétera.
Qué interesante. Doctor, si somos alérgicos, ¿en qué casos es recomendable llevar mascarilla? ¿De qué tipo tiene que ser esa mascarilla? Lo digo porque María es una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde Málaga.
Bien, la mascarilla depende lógicamente de dos cosas. Una, de la sensibilidad y el estado actual del paciente, y otra, si es una zona de alto impacto polínico. Hay muchos pacientes que trabajan quizás fuera de la ciudad, en zonas que están mucho más desprotegidas del casco urbano, donde puede haber mucha más polinización. La mascarilla ideal sería una mascarilla antipolen, que ya la hay, o una mascarilla FFP2, de las que utilizamos en el COVID, que hacen que retengan bastante bien las partículas. Tiene que ser una buena mascarilla, porque si no, si no nos cierra bien la nariz y la boca, lógicamente respiraremos al final el polen. Claro. Por tanto, esas dos mascarillas que le comento podrían ser las más convenientes.
Qué interesante es, por favor, qué interesante. Me están escribiendo muchos ponedores, doctor. Francisca está en Vigo, dice: Pulpo, pregunta al doctor, por favor, si las gafas de sol me podrían ayudar a aliviar los síntomas de alergia al polen.
Muchísimo, fíjese que el ojo tiene unas condiciones muy parecidas al gineceo de la planta. O sea, si el polen no entra en el ojo, que es una zona de impacto muy rápida, por la temperatura y el grado de humedad que presenta, los polenes dentro del ojo estallan rápidamente y producen una inflamación muy importante de la zona ocular. Por tanto, la gafa de sol nos pararía ese primer impacto que tiene al ir caminando y pegando esos polenes en la conjuntiva.
Pues Juan José Zapata, alergólogo, presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. De verdad que le agradezco muchísimo que nos haya resuelto todas estas dudas, incluso a estas complicadas horas de la madrugada. Buenas noches y muchísimas gracias, don Juan José Zapata.
Muy bien, encantado. Buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
La incertidumbre sobre la estrategia de Estados Unidos es creciente. Estados Unidos puede tener el control casi absoluto del espacio aéreo iraní, pero poner soldados sobre un terreno hostil resulta mucho más complicado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Han pasado ya tres días desde que se fue. Todavía no entiendo cómo le ha pasado esto a él. Al que más amaba, al que por amor vivía. Se me encoge el corazón al ver tan rota a María. Cojo unas colonias y voy a visitarle. Llamo a mis amigas para comer. acompañarme y de camino no podemos evitar lágrimas que caen al recordar. Llegamos al sepulcro, la piedra han movido.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Estamos de celebración. Se nos avecina algo muy bonito el próximo sábado, porque un año más Madrid vuelve a prepararse para celebrar la Pascua por todo lo alto. Lo vamos a celebrar como Dios manda. La popular Plaza de Cibeles va a acoger el próximo 11 de abril y por cuarto año consecutivo la Fiesta de la Resurrección, que es una iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas. Claro, el evento que ya reunió en el año 2025, el año pasado, a más de 88.000 personas, va a estar presentado además por Javi Nieves y animado por un servidor. Me encanta estar en esa gran celebración, que es la celebración de la resurrección de Cristo. Además, va a contar con las actuaciones de Boney M, con los Gypsy Kings, con el grupo Hakuna, que es un referente de la música religiosa para los jóvenes. Pero además, en esta madrugada, en Poniendo las Calles, vamos a conocer más detalles de la mano de Pablo Velasco, que es el secretario de comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas. Claro, Pablo, estos son unas horas complejas para ti. ¿Cómo estamos? Buenas madrugadas.
¿Qué tal? Buenas madrugadas. Pues nada, aquí también poniendo calles.
Sí, los católicos siempre estamos poniendo calles, ¿verdad?
Esto es como dice, hay un tipo fantástico que se llama Gregorio Luri, que dice, a la eternidad hay que llegar cansado. Así que fenomenal, ya habrá tiempo para descansar.
Es verdad. Bueno, llega el sábado. El sábado no queda nada para esta gran cita, esta fiesta además que yo creo que ya se ha consolidado como una tradición más de Semana Santa. Este año, ¿cuál es el mensaje que intentáis transmitir a toda la gente que va a acudir y a la gente que lo va a ver por las redes sociales?
Pues efectivamente, es que ya es la cuarta edición. Entonces el mensaje sigue siendo en esencia el mismo. El celebrar la noticia, la más importante de la historia de la humanidad, que es que Cristo ha resucitado, que es la Pascua de Resurrección, que es que el dolor, el sufrimiento y la muerte han sido vencidos.
Qué bueno, qué bueno. Y ya por cuarto año consecutivo contáis con la actuación de Hakuna. ¿Qué supone la presencia de este grupo en este acto? Porque los jóvenes es que alucinan con ellos.
Pues mira, ha sido una historia muy bonita, porque han sido compañeros de viaje en estas cuatro ediciones. Son los fijos en el cartel en cada edición. Además, yo les veo y es que alucino con ellos, porque son gente joven, alegre, son tipos interesantísimos, charlando con ellos, las cosas que dicen, cómo viven, y luego la música está muy bien. También tienen una música muy buena.
Sí, muy bien. Suena una gran banda, que es lo que son, ¿no? Y lo bueno es el mensaje, porque no dejan de transmitir un mensaje de fe, que esto también se está contagiando en todos los continentes. ¿Qué está pasando con la fe este año? ¿Está de moda la fe?
Pues nunca ha pasado de moda que el corazón de cualquiera, de joven, pequeño, hombre, mujer, el que sea, lo que tiene es un anhelo de infinito, y es un anhelo de con una esperanza que sabe que hay alguien que le quiere con locura, ¿no? Entonces yo creo que estos jóvenes lo que han hecho es responder a ese deseo que tiene el corazón.
Qué gozada. El próximo sábado será la fiesta de la resurrección en la Plaza de Cibeles. Todo el mundo está invitado, las familias, los niños, los escolares, los universitarios, la gente mayor. Es la celebración más importante de los cristianos. Encima este año contáis con Boney M, que es la cantante de Liz Mitchell, la cantante de Boney M. Es un cartelazo absoluto. O sea, vamos a juntar a un montón de generaciones.
Es que esa es la idea, claro, porque es que este concierto, que es gratuito, de acceso libre, que está pensado para celebrar, para pasar un buen rato juntos, la idea es que juntar generaciones y juntar públicos. Nosotros no nos íbamos a dirigir solo a un tipo de público, ¿no?, de edad o algo así. No, aquí la cosa es invitar a todos. Y entonces, cuando se nos presentó la oportunidad de contar con los iconos de la música, como Gypsy Kings y Boney M, que todos hemos bailado, que todos reconocemos, que mayores y pequeños reconocen, que es una música muy buena, pues vimos que era adecuado presentar para esta finalidad que queremos.
Y luego además que los más jóvenes, por ejemplo, han crecido con las canciones de Bonnie M porque lo han escuchado por parte de sus padres.
Luego es que a mí eso me llama mucha atención. Desde luego, padres y hermanos mayores y amigos mayores que son los grandes transmisores de la música entre generaciones. Y luego también te digo una cosa, en muchas publicaciones y contenidos de redes sociales, la música de Gypsy King y de Bonnie M está.
Claro,
te suena enseguida y luego nosotros que es buena música.
Es verdad. Y luego, además, yo tengo la suerte de que contáis conmigo para hacer la animación y me doy cuenta que cuando eso arranca, pues hay determinadas miles de personas, pero que cada vez van apareciendo más miles de personas. Yo no sé si es que la gente se va llamando por las redes sociales o que la gente ve el ambientazo que hay y se quedan, pero lo que está claro es que se agolpa Cibeles, la zona de Atocha, Gran Vía hacia la Puerta del Sol, a la derecha hacia Colón, y siempre está la sonrisa, se ve la sinceridad y se ve la fe entre todos, la gente que tenemos delante.
Eso es verdad, pero es una gozada contar contigo, porque ya recuerdo el año pasado, desde el minuto uno, de los momentos que más recuerdo, te diré que era cuando tú salías al escenario y nos hacías bailar, poníamos música buena, por eso es una gozada contar contigo, Pulpo. Oye, gracias.
Pues ya verás este año cómo voy a arrancar, porque hace muchísima, me hace muchísima ilusión, porque considero que hacemos un buen trabajo para toda la gente que necesita eso, ¿no? Necesita pues celebrar la celebración y la resurrección de Cristo, y esto nos viene muy bien. Y encima dices que se confirma finalmente que vienen Gypsy Kings, que es otro de los grupos más importantes de la historia de la música.
Eso es, sí, que me escucha a todos, Volare, la versión de Hotel California, todo. Además es que tiene una música muy dispuesta para la celebración.
Qué maravilla. Luego contamos con la canción de Gólgota, que es la canción de Miguel Catela, que es el ganador del certamen Música y Fe. Esto está muy bien porque se le dan oportunidades a gente que no suele tener muchas oportunidades, pero ahí estáis vosotros, ¿no? Cuando podéis subirles a una gran plataforma, a un gran escenario, le dais la oportunidad y este chaval, Ángel Catela, pues bueno, se va a poder desarrollar en ese momento en el escenario. Me parece muy bueno que hagáis eso, ¿eh?
Ya lo hicimos la edición pasada. Y fue una experiencia estupenda, porque además de tanto en la edición pasada como esta, recibimos en torno a unas 200, 300 canciones. Pero debo decir que la mayoría de una calidad espectacular. El jurado que lo componen, una productora visual, un productor musical, una cantautora, gente que sabe de música, les cuesta la decisión muchísimo. El poder decidirlo, vamos, prácticamente todos los finalistas del concurso habrían podido ganar. Y entonces yo la verdad es que celebro que haya gran calidad musical, gran calidad de talento, de instrumentos y sobre todo una profundidad en las letras espectacular.
Qué bueno. Pablo, ¿se espera una gran aglomeración de gente como el año pasado? Lo digo porque cuando finalizábamos el año pasado, la Policía Municipal de Madrid decía, bueno, brutal el éxito que habéis conseguido porque habéis colapsado las calles.
A ver, esto no es una competición con nosotros mismos y esto no lo hacemos para sumar y decir luego las cifras, no, lo hacemos para celebrar, lo hacemos para invitar al máximo número de personas, entonces será una alegría celebrarlo con las personas que puedan ir el sábado a Cibeles, así que eso es lo que verdaderamente nos mueve.
Qué bien. Y si todo va bien y sale todo redondo, ¿tú crees que para el año 2027 contaremos con una quinta edición de la Fiesta de la Resurrección?
Pues es verdad que te debo decir esto esta semana en que estamos a tope, trabajando a tope, pero seguro que en cuanto termine el sábado, la semana siguiente estamos ya pensando en la quinta edición, seguro.
Es que no paráis un momento, ¿eh? No paráis, ¿eh?
Desde luego.
Qué barbaridad. Bueno, Pablo, me alegro muchísimo de escucharte. Siento haberte hecho madrugar. Espero que te puedas acostar ahora un ratito y que vayas cargando pilas, porque el sábado la vamos a liar de nuevo en Cibeles.
Eso, allí nos vemos. Qué bien.
Gracias, Pablo. Pablo Velasco, secretario de comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas. De verdad, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y hasta el sábado.
Me encuentro mal, con que soy. sido no volver a más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Y es verdad que llevamos hablando ya del 5G unos cuantos años. Cuidado, hay más velocidad, lo sabemos, lo vivimos, lo sentimos en nuestros teléfonos móviles. Las conexiones son casi instantáneas. Hay una latencia mínima. Bueno, nos sentimos bien con el 5G. Pero claro, ahora atención porque está llegando el reto. Ya no solamente es ir rápido, es que ahora tenemos que llegar a todas partes, hay que llegar a cualquier punto a nivel global. Por eso, la próxima revolución de Internet está mirando hacia el cielo, la conexión por satélite, esto parece que está, bueno, pues generando un montón de expectativas positivas, que donde no lleguen las antenas terrestres, lleguen los satélites, como los que está lanzando, por ejemplo, en SpaceX, la empresa de Elon Musk. Esto está sucediendo a día de hoy. Y si no me crees, ponedor, José Ángel Cuadrado, que es un experto, es el director de Lo que Viene, pues seguro que nos va a contar un montón de historias relacionadas con este maravilloso mundo. José Ángel, es que esto es así, ¿no? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? Hola a todos los ponedores, buenas noches. Pues es así.
Es que es increíble lo del 5G y avanzando.
Sí, sí. He de decirte que esa gran revolución de la que tú hablas, Pulpo, la conexión satelital ya es presente y, de hecho, hace solo unos días, gracias a ella, yo pude tener una videollamada a 12.000 metros de altura y con una latencia imperceptible. ¿Y esto qué es? Pues mira, en un viaje que estaba haciendo desde Barcelona a Letonia, Riga en concreto, su capital, en una aerolínea que tiene un acuerdo ya con SpaceX, la primera europea, yo creo que es, pude videollamar a mi mujer y a mi hija desde WhatsApp y enseñarles lo que estaba haciendo sin que se me cortara esta conexión. Imagínate la cara de mi mujer cuando pongo el móvil pegado a la ventanilla del avión, ve solo nubes y me ve a mí ahí riéndome y saludándola. O sea, estaba alucinando. Dice, pero este claro, tío, o sea, claro. ¿Dónde estás ahora mismo? Cerca claro. Del Báltico. Pero ¿cómo me estás llamando por WhatsApp y no se te corta? Pues wow. Es gracias a que yo iba conectado a Internet durante todo el vuelo. De hecho, me pilló en fin de semana. Estuve escuchando Tiempo de Juego sin ningún problema, luego me metí un ratito en Instagram y estuve viendo vídeos y luego ya dije, voy a hacer la gracia y la voy a llamar por WhatsApp y entonces ya alucinó. O sea, es una pasada, bueno, Pulpo.
Qué pasada. Hoy además a los ponedores, Cuadrado, vamos a descubrir a los oyentes el próximo gran paso, ¿no? En esto de las conexiones a Internet. Porque hay una innovación tecnológica en la que además, digamos que va a ser fundamental toda esa información clave que se está recogiendo, ¿no? En la misión lunar, de la que tanto estamos hablando estos días y que a mí, lo hablaba estos días con Bea y con los ponedores, a mí me tiene fascinado. Y también digo, joder, ¿cómo es posible que alguien que está en el Pardo no pueda tener una conexión lógica, natural, por teléfono, con alguien que está en Madrid o Valdebeba en Madrid y haya unas conexiones ya tan buenas la Luna, la Tierra?
Sí, es alucinante. Bueno, eso se va a ir desplegando. O sea, al final, allá donde no llegue la conexión terrestre, esas zonas rurales en las que las antenas terrestres quedan un poquito lejos, la conexión no es buena, pues gracias a los satélites que están lanzando a órbita, ¿no? Empresas como SpaceX, pues eso va a ser una realidad. De hecho, ya lo hemos contado en este programa, Pulpo, que por ejemplo la empresa de Elon Musk ya tiene un acuerdo con una gran teleco aquí en España y esa gran teleco está ofreciendo a sus usuarios este servicio. Es decir, tu móvil habitualmente está conectado a Internet gracias a una antena, pero si te mueves a una zona donde la señal de la antena no llega, directamente, sin que tú no hagas nada, se activa esa segunda vía, que es la de la conexión por satélite. Pero bueno, como tú decías, ese gran paso, o ese siguiente gran paso, depende de esa misión Artemis, que está registrando datos claves sobre la superficie de la Luna, la radiación, la temperatura exacta que allí hay, y son datos que son fundamentales para proyectos como el que queremos presentar hoy a los ponedores, que a mí me parece apasionante y fascinante. Mira, el siguiente paso en las conexiones a Internet va a ser colocar centros de datos en la cara oculta de la Luna.
Toma.
Sí, es decir, que nuestras series de Netflix, que la música que escuchamos en Internet, que los podcasts de COPE, por ejemplo, la hora completa de Poniendo las Calles que te has perdido pero que quieres recuperar al día siguiente, incluso nuestros correos electrónicos se guarden en servidores alojados físicamente en la Luna. Y mira, vamos a escuchar este primer audio porque es sorprendente. Es muy corto y ahora enseguida lo traduzco.
A ver. The moon is so good for storing data. If it wasn't there, we'd have to build it.
Mira, básicamente lo que dice es, la Luna es un lugar excepcional para almacenar datos, si no existiera tendríamos que construirla. ¿Y quién es esta persona que está hablando, Pulpo? Pues mira, esta persona que está hablando se llama Christopher Stott, nos ha atendido en exclusiva para los oyentes de Poniendo las Calles, los oyentes de COPE, es uno de los nombres clave del nuevo negocio espacial a nivel mundial. O sea, es un emprendedor con décadas de experiencia en esta industria de los satélites, está trabajando codo con codo con Elon Musk, o sea, es una persona muy importante allí en Estados Unidos. Está liderando una compañía que se llama Lone Star Data Holdings, que es una empresa con sede en Florida, en Estados Unidos, que está desarrollando los primeros centros de datos para colocarlos fuera de nuestro planeta, con la ambición de convertir la Luna en una especie de copia de seguridad de la Tierra capaz de almacenar datos críticos de forma segura frente, pues yo qué sé, a un desastre nuclear, Pulpo.
Esto es súper interesante, es que me parece increíble. ¿Vamos a poder ver exactamente para qué nos sirve llevar los servidores a la Luna? No sé si es por la temperatura a lo mejor o por qué.
Pues mira, uno de los grandes problemas de Internet hoy, Pulpo, no es la velocidad de las conexiones, que eso ya lo has contado tú al inicio de esta conversación, sino que es el calor. Y me explico, los centros de datos consumen hasta un 40% de la energía solo en la refrigeración.
Es verdad.
Y aquí es donde entra en juego la Luna. ¿Por qué? Sí. Porque literalmente esa cara oculta de la Luna es un congelador natural. Para que te hagas una idea, Pulpo, en la cara oculta de la Luna las temperaturas pueden caer por debajo de los 170 grados durante la noche lunar. Es un frío extremo, pero es perfecto para enfriar sin gastar prácticamente energía.
Claro. Claro, claro. Me parece increíble todo lo que se consigue. Me parece alucinante, de verdad. Yo no sé qué va a ser de nosotros. Eso también suena un poco peligroso, no te vayas a pensar, ¿no? Que a esas temperaturas los materiales se vuelven frágiles, las baterías fallan, los sistemas electrónicos pueden dejar de funcionar. Sí. Yo no sé si eso lo tienen todo contemplado.
Claro, por eso el plan, Pulpo, no es poner esos centros de datos en la superficie de la Luna, sino en los llamados tubos de lava, que son como unas cuevas gigantes que dejó la actividad volcánica hace millones de años en la Luna y que tienen, Pulpo, tres ventajas clave. Por un lado, mantienen una temperatura mucho más estable, muy fría, pero estable, bloquean gran parte de la radiación espacial y lo tercero, que me parece importante, protegen los centros de datos frente a micrometeoritos. Porque claro, la pasta que cuesta llevar uno de estos centros de datos a la Luna, imagínate que por lo que sea, le cae una piedra encima, un pedrolo, y te lo destroza. O sea, básicamente es como una especie de búnker natural y además es que está refrigerado.
Bueno, a mí lo que me queda claro es la, bueno, que la temperatura fría, lógicamente, de la cara oculta de la Luna va a ayudar a enfriar, digamos, esos centros de datos, pero lo que no termino de entender es de dónde va a partir, de dónde se va a sacar la energía para que luego pudiesen funcionar todos esos aparatos, porque sin eso, sin esa energía, claro, el centro de datos no sirve para nada.
Claro, está bien tirado eso. Mira, en la Luna no hay atmósfera, así que la radiación solar llega de forma mucho más directa que a la Tierra, y además en algunas zonas elevadas, especialmente cerca de los polos, hay luz solar durante gran parte del tiempo. Eso permite tener una generación de energía mucho más constante que en la Tierra, sin nubes ni pérdidas por la atmósfera. Por eso, esta empresa en concreto habla de energía solar casi ilimitada. Eso sí, durante la noche lunar, que puede durar hasta 2 semanas, es decir, 2 semanas de luz, 2 semanas de oscuridad, se van a necesitar sistemas de almacenamiento como baterías muy potentes para mantener el funcionamiento de esos centros de datos.
Me parece, vamos, me parece impresionante lo que estás contando, Cuadrado, hoy aquí en Poniendo las Calles. Hay que dejar claro, de momento, que hay, digamos, dos ventajas de llevar esos centros de datos a la Luna. Digamos que hay una energía casi ilimitada para que funcionen y que temperaturas perfectas para reducir esfuerzos en enfriarlos, eso va a venir muy bien. Pero yo no sé si tener, digamos, esos servidores a tantísimos kilómetros de la Tierra, ¿no crees que va a entorpecer la conexión, la latencia que muchas veces se dice? No sé si eso nos podría dar problemas de velocidad, claro, o no sé.
Eso, Pulpo, está muy bien planteado. Seguro que hay ponedores ahora mismo que se lo están planteando. Mira, vamos a escuchar al fundador del proyecto. Voy a ir yo traduciéndolo en tiempo real, si te parece, y ahora lo amplío, esto uh-huh. que nos va a contar. ¿Que cómo se garantiza la latencia cero? En realidad, no buscamos latencia cero. Nuestro trabajo no depende de la latencia. Nos centramos más bien en el almacenamiento seguro de datos, no en operaciones como el trading, que requieren baja latencia. Para nosotros, la latencia es positiva. Más latencia significa más seguridad. Claro, entonces, como dice Christopher Stott, aquí viene lo interesante, Pulpo. Esa distancia entre la Tierra y la Luna, entre la Tierra y esos centros de datos, es precisamente lo que hace a estos centros de datos mucho más seguros. Y además, rompe varias reglas que damos por hechas. Primero, la latencia. Esa información que necesitamos viaja, o sea, de la Tierra a la Luna, la diferencia que tiene son solo 3 segundos. O sea, imagínate, vale, lo rápido que va. Estamos hablando de una distancia de 300, creo que son 40.000 kilómetros. O sea, 340.000 millones de kilómetros, mejor dicho. O sea, está lejísimos.
Pero eso suena un poco lento, ¿no?
A ver, para ver una serie de Netflix, estar jugando un videojuego, sí, pero para almacenar datos sensibles es una ventaja, porque esa lentitud dificulta ataques en tiempo real. Segundo, el derecho espacial. Esto también es interesante. En el espacio no se aplican exactamente las leyes de cada país como en la Tierra. Eso permite algo muy potente: ofrecer soberanía de datos a distintos países desde una única infraestructura, es decir, un solo centro de datos dando servicio a todo el mundo. Y ojo, porque no estamos hablando de una hipótesis. Esta compañía que hoy estamos presentando a los oyentes de Poniendo las Calles, Lone Star Data Holdings, ya ha colocado centros de datos en la Estación Espacial Internacional, o sea, ya lo han hecho, y también en la superficie de la Luna. Hablamos de momento, Pulpo, de prototipos compactos. Son más o menos, los he visto, del tamaño aproximado de una maleta pequeñita. O sea, están diseñados para validar cómo funciona el hardware y el software en condiciones extremas, como estábamos contando, de radiación, temperatura y vacío.
Una maleta de cabina, de las que podemos subir, sí, a la cabina del avión.
Sí, o sea, que ahora mismo la capacidad de almacenamiento de datos que tienen en volumen es muy pequeña, pero lo que están haciendo es, lanzamos ese centro de datos a la Estación Espacial Internacional, lanzamos ese centro de datos a la Luna y vemos que los materiales con los que hemos construido o hemos hecho estos centros de datos aguantan todo esto que estamos contando, la temperatura, la radiación, etcétera. Y luego ya el plan es lanzar este mismo año el primero completamente comercial en órbita terrestre. De nuevo lo van a hacer, en este caso, con nuestro amigo Elon Musk, lo van a hacer con la empresa de SpaceX.
La verdad que lo de Elon Musk es impresionante, la ambición que tiene, y sobre todo que es que cada día se está complicando la vida en el sentido de ponerlo más fácil a los demás. Yo no sé si todo esto, que tiene que ser carísimo, le va a compensar a él o a la civilización, no tengo ni idea. ¿Quién va a estar dispuesto a pagar toda esa infraestructura o pasar por ella? No tengo ni idea.
Mira, Pulpo, no hay una cifra pública cerrada de todo este proyecto, pero hablamos de misiones que pueden costar varios millones de dólares. como poco, dependiendo del lanzamiento y la infraestructura que envíes. Ahora bien, hay que entender una cosa, los grandes centros de datos en la Tierra también son muy caros. O sea, las grandes tecnológicas están invirtiendo miles de millones de dólares y de euros en construirlos y sobre todo en mantenerlos. O sea, energía, refrigeración, seguridad, suelo, personal. Y ahí es donde cambia el cálculo. Si te llevas ese centro de datos al espacio, reduces casi a cero el coste de refrigeración, como estamos contando, por esa temperatura extrema, fría, de la cara oculta de la Luna. Wow. Tienes energía solar muy abundante y además puedes ofrecer un nivel de seguridad mucho más alto. Y eso hace que a largo plazo el modelo empiece a tener sentido económico. ¿Quién pagaría esto? Que tú me preguntabas. Pues yo creo que principalmente gobiernos, defensa, grandes bancos o compañías que manejan datos críticos, porque aquí no se trata de guardar tus fotos del móvil, o sea, esto no es para los usuarios, sino de proteger información estratégica a nivel global, y ahí sí que están dispuestos a pagar mucho dinero todos estos actores de los que estamos hablando.
¡Qué barbaridad! O sea, que dentro de unos años, nuestras fotos, nuestros correos, digamos, van a poder estar guardados en la Luna, sí, si todo va bien, ¿no?
Si todo va bien, yo creo que, y una vez se haya adoptado esto para esos grandes actores que decíamos, gobiernos, grandes compañías tecnológicas, bancos a nivel mundial. Tú imagínate el Banco Santander, ¿no? Que es un banco nuestro, pero que opera ya prácticamente en todo el mundo. Tiene datos muy sensibles de millones de clientes que le puedan garantizar que prácticamente el sistema en el que guarda sus datos es infranqueable. O sea, que nadie puede acceder a ellos. Porque si te parece, Pulpo, haremos una segunda entrega explicando, que me parece interesante, por qué estos centros de datos en la Luna o en órbita son mucho más difíciles de hackear. Y tiene una explicación. Y la contaremos, si quieres, aquí en Poniendo las Calles.
No, desde luego. Tú tienes que compartir tus cosas con nosotros, con los ponedores. No me extraña que estés teniendo tanto éxito con los vídeos que subes en Instagram, con la repercusión que tiene tu programa de radio. Es que nos estás enseñando un montón de cosas de tecnología.
Gracias también al apoyo, Pulpo, que me das tú cada semana y la ventanita que me abres aquí a Poniendo las Calles y a todos los ponedores.
Qué bien, José. Ángel Cuadrado,
un abrazo y mil gracias. Compartir estos minutos contigo de radio. Un abrazo, amigo. Cuídate.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, seguimos levantando y acostando España. ¡Vamos arriba!
Cartel de la fiesta de la resurrección del próximo 11 de abril. Gypsy Kings, Bonnie M, Hakuna Group Music, DJ El Pulpo. Esto va a ser este sábado 11 de abril, va a ser histórico. Y contar con Bonnie M va a ser algo alucinante. En un grupo tan legendario de los años 70 que esté delante de tanta gente en la Plaza de Cibeles va a ser una fiesta
espectacular. Así que invitado estás. No te alejes mucho porque primero vamos a abrir el teléfono. Te necesito, 950-6006. Me encantará hablar contigo, saber cómo te va la madrugada a ti. El teléfono es gratuito, 950-6006. Y que sepas que ya en la última hora de programa, que vamos a por ella, tendremos al grupo Risa. Nos vamos a echar unas risas con ellos. Con lo cual seguiremos disfrutando de la madrugada con un nuevo capítulo del grupo Risa. Ahora actualizamos la información y venga, que seguimos a por la última hora de Poniendo las Calles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.